Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, este programa que nos por el que nos guía Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y como siempre es un gusto estar con ustedes.
Bueno, contigo hemos hablado de muchos conceptos que han sido manipulados especialmente por los medios de comunicación masiva en lo que atañe al conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, según se quiera calificar. Y hoy vamos a un concepto que incluso va más allá del propio conflicto, o sea, que va más allá del lenguaje de Medio Oriente, que es el tema de asimilar o hacer equivalente el tema del antisionismo o antiisraelismo al antisemitismo o proponerlo como cosas totalmente aisladas, ¿no?
Sí, correcto. A esta serie de entrevistas le he llamado el antisemitismo oculto, el mito del antisionismo político, que también va muy ligado al trabajo que ya se había realizado en el documento anterior acerca de la manipulación mediática. Creo que siempre van ligados y como lo he dicho insistentemente en este tema, la manipulación de los medios, el uso del lenguaje y demás siempre están presentes. Y por eso quise abordar esta otra temática, porque recordemos que ahora los antisemitas no dicen que son antisemitas, sino que dicen que son antisionistas como tales, Jorge.
Sí, bueno, es que el antisemitismo es un tabú, es un estigma y está vinculado al nazismo y por supuesto nadie se identifica con eso, ni siquiera los grupos neonazis. Simplemente tratan de disimular ese odio al judío bajo la excusa de una crítica legítima a Israel, ¿no?
Es correcto. En esta oportunidad quisiera comenzar diciendo que, bueno, no hay una forma razonable de poder justificar el odio contra algún tipo de grupo de población. Por eso cuando se hace referencia al judaísmo hay que tener muy claro de que no toda situación actual de crítica contra las acciones del Estado de Israel como tal se van a transformar automáticamente en antisemitismo o como se le ha catalogado en los últimos años de manera un poco más correcta como judeofobia. Sin embargo, la línea que divide una posición de la otra es sumamente delgada, es casi invisible y hay quienes no tienen el cuidado de hacer un comentario contra alguna política o acción del gobierno israelí sin caer en una acusación que directamente vaya a hacer alusión a la posibilidad de un plan de los judíos de una conspiración para poder asesinar, conquistar o robar contra grupos de personas que no sean judíos. Por esto podríamos también señalar que la creencia antijudía es sumamente antigua, por eso quiero hacer también una línea temporal hasta las épocas más actuales, en la cual los aspectos por los que se les acusa o se cuestiona han variado a través del tiempo. En algunos casos se podría ver un tanto mágica la acusación, por ejemplo, cuando se tratan de argumentos de corte religioso, entre estos podemos hablar del tema del deicidio, el del asesinato de Dios. En esto también hay una similitud doctrinal entre el antijudaísmo cristiano y el islámico también, basado en la sustitución religiosa completa del concepto del pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Que se transfiere o que ellos mismos se autorreferencian como tales en sustitución de un pueblo anterior que traicionó los ideales religiosos para los cuales fueron designados inicialmente. Pero cuando se trata de temas científicos o políticos, la judeofobia toma un peso y alcance de magnitudes insospechables, con grandes estudios que justifican el odio o la desconfianza en contra de los judíos. Por ejemplo, Jorge, estudios de frenología, que era el estudio que se hacía a través de los cráneos para determinar ciertas herencias similares en los judíos que determinarían que todos tienen comportamientos o que tienen actitudes que son hereditarias, que provienen desde la parte del genoma o de la parte de la forma del cráneo o de una parte que va ligada directamente con rasgos físicos. De la misma manera, existieron estudios basados en la eugenesia para justificar la inferioridad de las razas semíticas, especialmente la judía, denominada como braquicéfala, es decir, mediocre e inerte. Esto fue hecho en su momento por George Bacher de La Push, quien estuvo vivo en los años 1854-1936. En el aspecto político, por otra parte, atraviesa etapas de coincidencia entre las condiciones del mundo, entre los siglos XIX y XX, con la autodeterminación de los pueblos y los procesos de levantamiento contra las fuerzas coloniales que generaron la aparición de nuevos actores políticos en diferentes regiones del mundo, con sus ideologías que fueron heredadas a través de Europa y con sus propias versiones también respecto a esto. Y de este punto surge con fuerza el movimiento sionista político, dentro de estos movimientos de autodeterminación de los pueblos, que tiene sus simpatizantes y opositores, pero que son estos últimos los que no saben diferenciar entre una sana crítica a las acciones del Estado de Israel, al judaísmo y el judaísmo y la ideología de la autodeterminación judía, es decir, del sionismo, por lo que incurren en acusaciones que generan fuertes roces con los pensamientos antisemitas históricos y otros mezclados con antiisraelismo y el ahora supuesto antisionismo político. En la historia del pueblo hebreo, desde los inicios, la amenaza en los lugares donde se han ubicado han estado dentro del ideario popular de los pueblos que los han esclavizado también, que han sido sometidos o que han tenido que vivir junto con ellos. Sus creencias y costumbres por muchos años no han coincidido con la de sus opresores. En muchos casos han estado sometidos a las costumbres de los politeístas o de religiones que han intentado sustituir la religión propiamente de los judíos, Jorge. Esto es como manera introductoria del tema en específico y con la línea temporal que voy a empezar a marcar a partir de este momento. No sé si quieres hacer algún comentario.
No, no, me parece todo correcto.
Ok, vamos a comenzar entonces con la parte histórica y quiero arrancar con los judíos como personas ajenas dentro del contexto de los textos bíblicos o de los textos religiosos. Aunque a algunos no les guste utilizar la Biblia como referencia, nos puede servir bastante para indicar casos en los cuales el pueblo judío fue visto como ajeno o que fue sometido por los líderes de turno. Podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, en el Éxodo 1, 8 al 10. Habla de, bueno, cuando el pueblo de Israel ya estaba asentado en Egipto y dice que se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Vamos, usemos de astucia con él, no sea que se multiplique y suceda que habiendo guerra se una a él también a nuestros enemigos y luche contra nosotros y se vaya y nos vayan a sacar de nuestra tierra. Esto es una referencia bíblica para empezar a ver cuál es el parámetro religioso con el cual vamos a hablar acerca del antisemitismo en estos momentos si hablamos de ese pensamiento antisemita o que se ha desarrollado de esa manera, referenciado desde la perspectiva de la Biblia. Hay otros libros que se utilizan en las Biblias, principalmente católicas, que también hablan de una referencia de los judíos como un pueblo ajeno al del imperio que estaba en ese momento, y es en el libro de los Macabeos, que aparece principalmente en las Biblias católicas. En el primero de los libros de los Macabeos, del capítulo primero, de los versos 41 al 43, dice que el rey promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos formaran un solo pueblo y renunciaran a sus propias costumbres. Todas las naciones se sometieron a la orden del rey y muchos israelitas aceptaron el culto oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el Shabbat. Esto también es una referencia dentro del aspecto religioso para que veamos que el odio en contra de los judíos es algo que viene ya históricamente marcado por las costumbres que el propio pueblo judío ha tenido desde la propia existencia del mismo y que le ha acarreado bastantes problemas al respecto. Después podemos ver un ejemplo del judaísmo en contra de o versus otras posiciones monoteístas, que acá podemos hablar específicamente del Islam y del cristianismo, en el cual aparece este concepto de doctrina de sustitución con la que ambos movimientos, tanto el cristiano como el judío, como el islámico, perdón, vienen a sustituir la doctrina oficial del judaísmo como pueblo elegido y pasan ellos desde su propia cosmovisión a tomar ese lugar. Entonces, con los grupos monoteístas, el judaísmo no tuvo una suerte completamente positiva. Entre los roces contra el cristianismo del primer siglo, por ser una secta desprendida del mismo, sumado a su posterior adaptación al régimen del Imperio Romano en el siglo III, con la conversión de Constantino el Grande, hijo de Helena de Constantinopla, quien influyó en su hijo hasta que éste opta por sustituir las doctrinas paganas del romanismo por el cristianismo que esa época había crecido y ser dominante en el mundo mediterráneo. Entonces, la conversión de Constantino I, en el momento que el movimiento cristiano pasa a ser protegido por el imperio, se termina de dar la división entre ambos grupos, es decir, entre el cristianismo y el judaísmo, algo que ya de por sí había comenzado con el denominado por la iglesia como Concilio de Jerusalén en el año 50 de esta era. Y el fiscus judaicus, que obliga a todo el que pareciera judío a pagar un impuesto para los romanos, y que posteriormente otros concilios romperían totalmente el aspecto judaico por completo del cristianismo y lo comenzaría a transformar en una religión aparte con sus propias doctrinas y creencias. Además, por supuesto, que los movimientos que fueron encabezados tanto por el apóstol Pedro como el autodenominado apóstol Pablo, que según la tradición neotestamentaria fue declarado apóstol directamente por Dios, esto está en los textos del Nuevo Testamento, tanto en Gálatas 1:15, Romanos 11:13, Corintios 1 Corintios 9:1 y Gálatas 1:1, entre otros textos que también dan esta referencia. Con el poder de Roma, el liderazgo cristiano comienza una persecución contra los judíos y usan como argumento principalmente el tema del deicidio. Anteriormente, por orden romana, se prohibió abiertamente cualquier tipo de proselitismo judío, es decir, que los judíos intentaran hacer cambiar de opinión a aquellos que empezaron en la doctrina cristiana, devolverlos al judaísmo tradicional, y esto restaba posibilidades de contrarrestar el crecimiento del cristianismo romano dentro de las poblaciones judías de la zona. Con la acusación del pueblo rechazado y del pueblo de asesino de Dios, los judíos fueron vistos como ajenos y relegados a condiciones complicadas en el mundo cristiano. Esto en los siglos IV y durante la Edad Media, estas persecuciones se complementarían con libelos de sangre, que también los hemos mencionado en otros programas que acentúan un poco más el tema de cuál es la manera en la que se han visto a los judíos y que siempre se les ha catalogado como ajenos dentro de las sociedades donde se han ido desarrollando. Uh-huh. Y hay varios textos del denominado Nuevo Testamento en los que se acusa a los judíos de haber asesinado a Jesús también, aunque el término de deicidio se utiliza muchos años después, ya que no existe una referencia a este supuesto, porque el planteamiento de Jesús siendo divino, siendo parte de una divinidad, es algo que se empieza a resolver en el Concilio de Nicea I en el año 325 de esta era. Entonces hay textos de los evangelios como Juan 8:52, como Lucas 22:3-6 y Hechos de los Apóstoles 3:13 que hacen referencia a la supuesta culpabilidad de los judíos de haber asesinado, en ese momento podríamos decir, haber asesinado al Mesías dentro de la cosmovisión cristiana. Y por medio de la interpretación de estos textos, durante siglos hubo persecución contra los judíos, acusándoles de haberle dado muerte al Mesías cristiano, a pesar de que su propia teología también explica, por otra parte, de que su muerte era necesaria para la redención de la humanidad. De igual manera, con el aparecimiento posterior del Islam, se empezarían a vivir momentos complicados con el que se haría una diferencia entre quienes eran musulmanes y quienes entraban en la categoría de dhimmis, que esto significa protegidos, un término que era común para todas las poblaciones no musulmanas que quedaban bajo la administración islámica. Estaban relegados a una categoría de segunda o de tercera, donde se hacían grandes distinciones en cuanto al pago de tributos, la ropa que vestían, que era la ley de la guiar, o una marca distintiva, relaciones entre musulmanes y no musulmanas, las normas alimenticias y los rituales religiosos que podrían hacer de manera solamente privada. Hay un pacto que se llamaba el Pacto de Omar del año 638 de esta era que prohíbe el proselitismo de las religiones dhimmis, en este caso cristianismo y judaísmo, entre otras que prohibían actos que diera la idea de que los no musulmanes tenían un estatus similar o superior a los musulmanes. En el año 717 el califa Omar II ordena a los judíos a utilizar insignias amarillas sobre la ropa judías, así como azules para los cristianos. También en el 807 el califa Harun al-Rashid ordena el uso de un cinturón amarillo y un sombrero en forma de cono para los judíos, y en Sicilia los cristianos eran marcados con emblemas en forma de cerdo color azul y los judíos con asnos de color amarillo. Además, como una referencia ya de la cosmovisión islámica, en la sura, la familia de Irán o Ali Ram, en que sería la sura número 3 en el Aleya 112, Dice, han sido humillados donde quiera que se ha dado con ellos, excepto los protegidos por un pacto con Alá o por un pacto con los hombres. Han incurrido en la ira de Alá y les ha señalado la miseria, por no haber creído en los signos de Alá y por haber matado a los profetas sin justificación, por haber desobedecido y violado la ley. Entonces, basado en este primer espacio, que es un poco más histórico, desde una percepción de cosmovisión de las religiones monoteístas, es donde vemos cuál ha sido los pasos que han dado de la persecución en contra de los judíos desde una visión meramente religiosa y con la cual se han justificado tanto cristianos como judíos desde el siglo I hasta ya la expansión del Islam en el Medio Oriente, Norte de África y partes de Europa, para decir que ellos son los que vienen a sustituir a ese pueblo elegido. En la próxima columna, Dios mediante, quisiera ya comenzar con la parte del término de antisemitismo y el elemento de la raza judía como tal, desde la visión de los analistas europeos, que son los que empiezan a patentar la idea del antisemitismo contra los judíos. Jorge.
Muy bien, pues así será. Dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos en Fuera de Foco para seguir desarrollando este tema que hoy se inició con esta parte, digamos, en la línea de tiempo más antigua, desde las bases y el surgimiento de las otras religiones monoteístas y como su posición problemática respecto al judaísmo. Muchas gracias, Brian Acuña, por habernos acompañado y te esperamos dentro de 2 semanas para que sigamos desarrollando este tema dentro de la línea de Fuera de Foco.
Muchísimas gracias, Jorge.